COPE más Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo a todos. Muy buenas tardes desde el barrio del Realejo, desde el que llaman el corazón cofrade de Granada, concretamente desde la Tasca Granaína, la Tarasca, que aquí es como se define, así es como se define este establecimiento del que vamos a tener la oportunidad de hablarles a todos ustedes a lo largo de los próximos minutos. Hasta las 2 en punto de la tarde vamos a estar en directo en este especial Cruz de Guía en Herrera en COPE más a Granada. Y lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro anfitrión en un momentito, si es que nos ponemos de acuerdo y me dicen quién es. Pablo Baena, que es responsable de la Tarasca Tasca Granadina. Pablo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de grabar aquí hoy en directo y cómo nos saludar a todos.
Estamos en directo, no estamos grabando porque en estos momentos son las 12 y 21 minutos.
Correcto.
Yo quiero que primero nos expliques como anfitrión de este espacio, de este especial Cruz de Guía Herrera en COPE más Granada, ¿qué es la Tarasca Tasca Granaína? Porque me has entregado un cartelón donde viene pues la carta y me ha llamado muchísimo la atención ver la cabeza de un torero que casi parece un cabezudo. Supongo que la Tarasca, un cabezudo, por ahí puede ir la cosa, ¿no?
Correcto. Bueno, pues para quien no nos conozca, la Tarasca es un local ya lleva enclavado en el barrio Realejo desde 2012. Anteriormente se llamaba La Borraja, ya que es uno de los centros a los que pertenece nuestra empresa, que es el Grupo La Borraja. Y bueno, desde el año pasado realizamos una reforma integral y decidimos cambiar el concepto, porque pasamos de un gastrobar a una tasca granaína, un concepto muy andaluz, muy de nuestra tierra, con los platos típicos que a todos nos gusta, como puede ser el típico flamenquí, los huevos rotos. Y bueno, el nombre yo creo que habla por sí solo, un nombre muy de nuestra tierra, y invitamos obviamente a todos vuestros oyentes a que vengan esta semana tan especial, ya que estamos una zona de paso habitual y que conozca toda nuestra cocina y nuestros servicios.
En la placeta de Fortuny, un lugar emblemático de este barrio del Realejo. Yo ya he echado un vistazo y tiene todo el aspecto de las tascas antiguas, con sus azulejos, con sus embutidos, con la carta preparada. El nombre de la Tarasca. ¿Vosotros habéis copiado este cabezudo, un cabezudo del Corpus?
No ha sido una copia ni un plagio de ninguna imagen en concreto. Nuestro gerente Miguel Dorado le quiso dar un toque muy, muy de nuestra tierra, por eso pensó en ese nombre y obviamente pensó en el cabezudo, que es la imagen típica de lo que es el Día de la Tarasca, ¿no? Y bueno, lo que pretendemos con esto es acercar al público granadino a nuestro local a través de un nombre y de una imagen que creo que muy de la zona.
Y cuéntame, ¿cuáles son las especialidades de la casa? Hemos hablado de los flamenquines, yo he visto unos embutidos que entra uno y
huele. Pues mira, evidentemente, por el enclave en el que estamos y el tipo de cocina que queremos trabajar, pues nos caracterizamos mucho por tomarte un buen vermú, ¿vale? Con tu rodajita de naranja, que es un clásico de este centro. Tenemos una máquina especial cortadora de chacinas que hace que los clientes, pues, obviamente degusten unos manjares estupendos, y luego los huevos rotos. Todos los días de lunes, de martes a domingo, ofrecemos un plato de cuchara, pues desde el puchero que hacemos nuestras abuelas en casa hasta el típico estofado con costillas de patatas y ternera. Así que bueno, creo que el que no conozca el sitio merece la pena pasar un día y degustar nuestra cocina, que sin duda...
¿Horario en el que está abierto?
En la Tasca está abierta desde martes a domingo, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, ininterrumpidamente.
Pues Pablo ha estado con nosotros para inaugurar nuestro espacio de este lunes santo. Es el director comercial de la Tarasca en la Placeta Fortuny. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos brindéis de estar aquí presente.
En un momentito vamos a estar con un montón de invitados. Fíjense, ahí al fondo tengo a Álvaro Barea, que es el personaje de esta Semana Santa. Casi, casi el personaje es el pregonero de la Semana Santa. Y digo casi porque se está convirtiendo en un personaje su hija Candela, que por aquí nos acompaña. Tenemos a Juan Carlos Galdón, que es el que... A José Antonio Galdón, que es el que han realizado el el paño de la Verónica que hoy luce el paso del misterio del Señor del Trabajo. Lleva 5 años haciendo el paño de la Verónica, pintándolo. Tenemos a Ali Alonso, hermana mayor de los estudiantes. Tenemos a Juan Carlos Galeano, que es un musicólogo experto en asuntos cofrades. Tenemos también a un hermano de la Santa Cena que ayer hizo estación de penitencia, Javier García, que por aquí nos acompañan. En fin, muchísimas cosas. Al frente de esta nave del sonido se encuentra Manuel Marín Regalado, y antes de que le dé paso al primer corte de comercial, a mí no me gusta decirle corte, a la primera información comercial, porque aquí pueden encontrar muchas pistas para consumir de forma correcta, les digo a todos ustedes que a pesar de que el cielo ahora mismo presenta nubes y claros, la previsión meteorológica señala que no va a llover. Eso también lo dice para mañana. A partir del miércoles las cosas cambian. En un momento estamos hablando de todo esto en este especial Cruz de Guía desde La Tarasca, en la Placeta Fortuny, en el barrio del Relejo.
Tecnostudia informa que ha quedado abierto el plazo de matriculación para las oposiciones a los cuerpos de profesores de enseñanzas secundarias, conservatorios, profesores de FP y maestros para el curso 2019-2020. Si reservas tu plaza con anterioridad al 30 de junio, podrás elegir grupo, recibir material anticipado y beneficiarte de un descuento de hasta 100 euros. Tecnostudia, tu opción de futuro. Tecnostudia.es.
Fuera, la ciudad de Granada.
Dentro, espacio y confort.
Fuera, la ciudad como a ti te gusta.
Dentro, tranquilidad y confort.
Fuera, la Alhambra, la sierra y nuestras plazas.
Dentro, atención personalizada y confianza.
Fuera es Granada.
Dentro está tu casa.
Ibercasa, la mejor selección de inmuebles de Granada. Visítenos en ibercasa.com o en Acerra del Darro 10.
En abril, aguas 1000 y en Vigilsa, descuentos de hasta 6000. Ven a Seat Vigilsa antes de Semana Santa y descubre nuestros descuentos de hasta 6000 euros en la compra de tu vehículo nuevo. Recuerda, ven y disfruta de tu nuevo Seat antes de Semana Santa y comprueba por qué somos líderes de ventas. Ven a Seat Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, somos Seat.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de Cope Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Para vivir nuestra Semana Mayor, guía de horarios e itinerarios de la Semana Santa Granadina 2019. Recógelo en Cope Granada, Gran Vía. Con el patrocinio de Sierra Granadina. Sol Butano, Nucesa, concesionario Volkswagen y Audi e Ibercasa Inmobiliaria.
Soy fiel a mis costumbres. Haga frío o calor, me gusta tener las cosas resueltas, con tiempo y sin sorpresas.
Por eso siempre acudo a mi taller autorizado Mercedes-Benz a realizar los chequeos estacionales.
Allí preparo mi vehículo para la nueva temporada, sintiéndome seguro y sabiendo que puedo confiar en mi Mercedes.
Un servicio siempre fiel. Se llama My Service.
Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service.
Indese, único concesionario oficial Mercedes en Granada que atiende en postventa toda la gama Mercedes. Ahora en Avenida de Andalucía, Polígono El Florio.
Descubre, vive y siente la Semana Santa de Alendín. Tallas de valor artístico y años de historia. El Viernes Santo a las 7:30 de la tarde, procesión a cargo de la cofradía Santísimo Cristo de la Expiración, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Y el Domingo de Resurrección a partir de las 10 de la mañana, las reverencias. Una tradición con más de 200 años que organiza la Hermandad del Resucitado. Alendín te espera en Semana Santa.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo y ahora también en Paseo Emperador Carlos V frente Palacio de Deportes. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
¿Lugares para tapear? Muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo, La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Si lo estabas esperando, estás de enhorabuena. Ya ha llegado a Gilauto para completar la gama SUV de Volkswagen, el nuevo Volkswagen T-Cross. Ven a conocerlo y pruébalo. Nuevo Volkswagen T-Cross, tan versátil y original como tú.
Gilauto, concesionario oficial Volkswagen en Granada. Estamos en carretera de Jaén número 12, cruce de Maracena, acceso por vía de servicio. Más información en gilauto.com.
Preciosa marcha que estamos escuchando, Cristo Gitano de Miguel Sánchez Ruzafa, nos sirve para continuar nuestro programa que hemos empezado a las 12:20 desde la Tarasca en este lunes santo. Antes de entrar con nuestro primer invitado, un par de apuntes que ahora desarrollaremos más en profundidad. Ayer tuvimos un Domingo de Ramos espectacular con una enorme participación de hermanos en filas, y creo además que se cuidó mucho a los hermanos en filas, se cumplieron los horarios, y esto nos está mostrando que la Semana Santa de Granada está en pleno crecimiento. Probablemente fue el Domingo de Ramos más espectacular de toda la historia de la Semana Santa de Granada, y ya van 5 siglos. De otra parte, hoy Lunes Santo tenemos a 5 cofradías en las calles de Granada. La principal novedad de este Lunes Santo parte precisamente de aquí, del barrio del Realejo, porque la Cofradía de la Oración en el Huerto va a pasar a ocupar el primer espacio en la carrera oficial, con la intención de encerrarse lo más temprano posible, de ir cuidando a los hermanos para que repitan año tras año en estas filas tan pobladas que tenemos en nuestras hermandades. Además, el huerto hoy tenemos en las calles de Granada al Rescate, al Cristo San Agustín, a los Dolores y al Trabajo, al cual nos vamos a referir en estos momentos, porque nuestro primer invitado es Juan Antonio Galdón, hermano del Trabajo, artista, pintor y autor del Paño de la Verónica, que les voy a tratar de explicar de qué se trata. Juan Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he colocado además el primero porque tú, dentro de muy poquito, tienes que comenzar tu estación de penitencia con la Cofradía del Santísimo Cristo del Trabajo del barrio del Zairín. Concretamente, el horario que tenéis marcado para la salida son las 4 de la tarde, ¿no?
Efectivamente.
¿Y de qué sales en la procesión?
Pues llevo el guión.
El guión, que es la bandera principal de la hermandad, lo que la representa. Vamos a ver, llevas 5 años con una idea original. Vuestro paso de misterio representa a un nazareno. Jesús va cargando la cruz, es el Cristo del Trabajo. Ha caído, intenta levantarse sobre un tronco, tira de él un soldado romano y aparecen otra serie de figuras alrededor. Entre ellas, la Virgen del Consuelo, que es la segunda titular mariana oficiosa de la cofradía, porque la auténtica titular mariana es la Virgen de la Luz, y una Verónica, que acaba de enjugarle el rostro a Jesús y ha dejado su imagen impresa en ese paño, según una tradición que es apócrifa, eso no viene en los evangelios, pero pertenece a la tradición cristiana. Y desde hace 5 años tú has decidido que cada vez que se ponga en la calle la Verónica lleve un paño distinto. Cuéntanos esta historia tan bonita.
Pues fue por casualidad, me encargaron que hiciera un paño, pintara un paño de la Verónica, yo pensando que era para el Lunes Santo.
¿Y tú dijiste ya para toda la vida?
No, yo pensaba que era para la salida, pero resulta que era para tenerlo en capilla. Claro, y a mí se me ocurrió, digo, ¿pero para qué vamos a hacer otra vez un Cristo del Trabajo si ya lo tenemos? Y buscando ideas, mirando en Sevilla, lo que hacen en Málaga, dije, pues podríamos hacer cada año uno, digo, y aportar, por lo menos, intentar aportar a mi cofradía alguna novedad cada año.
Es decir, la Verónica tradicionalmente está con un paño que reproduce el Cristo del Trabajo, el rostro. ¿Se venera en la iglesia del Corpus Christi esta imagen o está apartada del culto público?
La Verónica se encuentra allí al lado del Cristo del Trabajo.
Con su paño, del Cristo del Trabajo, que sería el primero que se sacó
en Semana Santa. Sí, actualmente hay otro hermano que ha realizado uno y es el que tiene en capilla actualmente.
Ah, tiene dos. Esto es como los mantos, las sayas y demás, tiene quita y pom, ¿no?
Claro.
Porque un paño puesto al aire libre y más blanquito con el rostro se va ensuciando.
Hay que tener infierno. También cuidado porque como está muy fácil de tocarlo y todo eso, hay que tener cuidado también.
Y seguro que mucha gente le pasa la mano para buscar alguna solución a algún problema. Este tipo, no sé si llamarlo de supersticiones o de creencias curiosas que todos tenemos. Haces el Cristo del Trabajo y dices, bueno, pues ya todos los años lo cambio.
Yo el crédito del trabajo no lo he hecho, ese ya estaba hecho.
Ya estaba hecho.
Ese es uno que yo no había hecho.
Ah.
Yo he empezado desde que hice el de los gitanos, el del Consuelo, y son los 5 estos últimos que he realizado.
Vamos a ver si yo me aclaro. Había uno del trabajo.
Sí,
es
que se sacó el principio, desde el principio.
¿Y a ti qué te encargan?
Que hiciera un paño para la capilla.
Igual, del Cristo del Trabajo.
Claro, me decían de primera que hiciera otro para el Cristo del Trabajo. Dije, pero lo importante es aportar una novedad, como hacen en Sevilla, que cada año hace un pintor, hace una pintura. Dije, bueno, nosotros como estamos embarcados en tantas cosas, creo que la hermandad no va a tener esa posibilidad por ahora. Digo, pues yo puedo aportar cada año a hacer un paño distinto.
El primero, ¿a quién se lo dedicaste? Al Consuelo.
Al Consuelo, porque eso era al celebraba el 75 aniversario y eran nuestros padrinos.
Precisamente una marcha dedicada al Consuelo, era la que escuchábamos. ¿Y los otros cuatro, contando el de este año?
Pues el siguiente fue el Cristo de la Lanzada, que lo quise hacer porque es el segundo, los segundos padrinos que tenemos, y entonces quisimos empezar la serie con esas dos hermandades. El tercero fue el Cristo de la Amargura, que celebraba el centenario. El cuarto, el Rescate, por el 300 aniversario de su realización. Y este año, lógicamente, que tenía muchas ganas, era el Cristo Jesús de la Sentencia.
¿Y qué hacéis con todos estos paños? ¿Los vais enmarcando en la Casa de Hermandad?
No, los paños están guardados, bien guardados allí en un armario, pues todavía aún.
¿Tú eres estudiante de Bellas Artes, profesor de Bellas Artes, pintor?
No, yo soy funcionario, esta es una afición que tengo, yo pinto por afición.
Pues te queda muy bien la pintura, yo he visto los paños y son una auténtica maravilla.
Gracias. Bueno, yo digo que lo único que pinto al año, no pinto nada más,
solo
pinto
pintas
el paño.
Y entonces la mano, ¿no? ¿Cómo no la tienes suelta?
Pues hombre, hago diseño, me gusta diseñar y todas esas cosas, y hago, he hecho varios diseños para mi cofradía y alguna otra. Pero en general solo pinto eso.
Porque, por ejemplo, este año tengo yo aquí apuntado que hay algún estreno tuyo diseñado por ti en la hermandad, ¿no?
Sí, hice hace dos años el guión de Juventud, que pinté también la pintura del guión, y el remate de este año que también se estrena, que lo he diseñado.
¿Qué ha realizado Quirós? Y tú de toda la vida, yo te recuerdo desde chiquitillo en la cofradía del trabajo con tu padre, ¿no?
Sí, efectivamente, llevamos ya más de 20 años.
Oye, ¿qué tiene la hermandad del trabajo que usa a las 4 de la tarde desde el Corpus Christi, que concita tanta expectación en el barrio? Alguien decía, fíjense, a lo mejor es que es el título, ¿no? Llamarse hermandad del trabajo, que es lo que más busca la gente últimamente, además de la salud.
Pues algo que no sabemos. La de hermandad no lo preguntamos porque, siendo la última hermandad que se fundó en el barrio, cómo ha arraigado en la gente y cómo la devoción que tienen los titulares es increíble. No lo sabemos.
1.400 hermanos.
Y el otro día 152 medallas de nuevo hermanos.
Es impresionante lo del Cristo del Trabajo. ¿Sabes ya cuál va a ser el paño de la Verónica del año que viene?
Sí, pues eso, ya tengo yo hecha una lista de hasta el 2040 más o menos con todos los titulares. He buscado aniversarios, cosas y tal. Y el año que viene, creo, si no mal no recuerdo, va a ser uno del siglo XX. Creo que es una imagen que del siglo pasado.
¿De aquí al 2040 lo tienes
todo? Más o menos, a no ser que se cree una hermandad nueva que ya habrá que incluirla.
¿Me habías dicho que el año que viene?
No, por ahora no lo digo.
Una imagen del siglo XX, eso lo
eso
dicho.
Es, hasta ahí puedo decir.
Oye, el acto de presentación del paño fue muy emotivo porque contó incluso con la presencia del señor alcalde de Francisco Cuenca.
La verdad que sí, que fue un detalle por su parte, que estuvo allí presente. Y lo sobre todo es algo que hablé con el hermano mayor, que el acto se forma, es un acto de confraternidad entre las hermandades. Ya que invitamos a la hermandad y después tomamos allí un aperitivo y tal. Y estamos,
yo creo, se invitó a la hermandad de la sentencia.
Por supuesto,
claro.
Siempre. Y es el hermano mayor, los dos hermanos mayores, los que levantan el paño y lo presentan.
Oye, ¿qué te parece ayer el Domingo de Ramos?
Ah, muy bien, perfecto. Yo como hacía tiempo que no lo veía.
Espectacular.
La verdad, qué buen tiempo, el ambiente y bastante, como has dicho, bastante nazareno.
Antes de despedirte, quiero que me cuentes cuál es el ritual de un penitente desde que nos va a abandonar ahora, se va a marchar a su domicilio, hasta que llegue al templo. Porque esto hay que cumplirlo de forma bien rigurosa. A mí me gusta contar siempre la verdad. Insisto mucho en que cuando uno se pone delante de un micrófono, por encima de cualquier condicionante, está la búsqueda de la verdad. Y ayer hubo muchos penitentes, pero vi a algunos, y eso no se hace, en los bares tomándose un bocadillo y una Coca-Cola o lo que les apetezca. Si uno quiere hacerlo, coge su trajecito, lo mete en una bolsa y se va a tomarse una cerveza, un bocadillo, una empanada de atún, lo que le apetezca, pero no se va vestido de penitente a los bares. Las mantillas lo tienen muy fácil, se quitan la peineta, se quitan las joyas y los guantes y tal, y van discretitas con su abrigo. Pero tu ritual, ¿cuál es?
Pues, como todos los años...
Tú no te paras en ningún bar por el camino, ¿no?
No. Además, como estamos cerca de la parroquia, nosotros comemos como con mis padres, con mi familia, allí nos vestimos porque salimos ahora, actualmente salimos dos, mi hermana y yo, y mi hermana sale de Pertiguero, y nos vamos a la casa, yo me voy con mi hábito puesto, con el capirote puesto, y llegamos al templo, y después a la vuelta, a las dos, cuando salimos 2:30, cuando regresamos, igual.
Por el caminito más corto.
claro,
se dice, ¿eh?
Estamos cerca, estamos cerca.
Y si uno pues tiene una necesidad de cenar o lo que sea, hay que quitarse el hábito.
Claro.
Que ayer veía yo a los penitentes tomándose el refrigerio, vestidos de penitentes, y eso no se debe hacer. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias, te dejamos. ¿Dónde tienes colgado el hábito?
Pues está allí ya tu planchadico, está allí en el salón.
En el salón puesto, ¿no? Uno llega en un ritual magnífico, el vestirse de penitente. Te dejamos para que puedas cumplir con tu estación de penitencia y que vaya todo bien con los hermanos del trabajo en el día de hoy.
Eso espero, muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego.
En estos momentos son las 12:39. En un momentito nos esperan más invitados aquí en este especial Cruz de Guía, Herrera en COPE más a Granada, hasta las 2 de la tarde, 91.5. También nos pueden sintonizar seleccionando la emisora de Granada en la página web de la cadena COPE.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Hoy en el campo, pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 3, 24,90. En el campo ponemos a tu disposición nuestro servicio de compra online para que realices tus compras cómodamente desde casa o el trabajo, manteniendo los precios más bajos del mercado. Calidad y rapidez en www.alcampo.es.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
Funeraria Romero les ofrece la tranquilidad de su profesionalidad y ahora en Armilla, nuevo tanatorio metropolitano de Granada, junto a la parada del metro Fernando de los Ríos. 6 salas, 2 de ellas VIPs, cafetería, espacio de culto y parking. Funeraria Romero, como siempre, a su servicio. Teléfono 958-27-2122 o en funerariaromero.com.
Farmacia Forum 24 horas, frente edificio Forum, esquina calle Mir con José Luis Pérez Pujadas. Farmacia Forum 24 horas, 24 horas, 365 días al año. Siente, saborea, disfruta de la esquinita de Javi, el sabor del pescado hecho arte. En la esquinita de Javi somos especialistas en pescadito frito, surtidos, rosada, calamar frito o plancha y mariscos. Déjate sorprender por nuestros platos. Ahora, en Semana Santa, la esquinita de Javi, el mejor pescado al mejor precio. ¿A qué esperas? En Plaza de la Mariana.
Llega a Granada el Gran Circo Alaska, instalado en Centro Comercial Alameda, junto a Iglú, del 13 al 21 de abril, y presentando en directo a los Cantajuegos, y además trapecistas, malabaristas y a reír con los payasos. Atención, niños, gratis al circo. Recuerda, los Cantajuegos en Granada, en Kinépolis. Más info en grancircoalaska.com.
En Grupo Insua estamos con la Semana Santa, por eso somos expertos en la colocación de mantillas. Días de luto donde la sobriedad y la elegancia en el peinado y el maquillaje tienen que ir de la mano. Grupo Insua, no lo dudes y pásate por alguno de nuestros centros o búscanos en grupoinsua.es. Grupo Insua es Semana Santa, es pasión, es elegancia en Granada.
Colocamos tu mantilla esta Semana Santa en nuestro centro Insua del Corte Inglés.
Levantina de Seguridad, confía en nuestros vigilantes de seguridad, la vigilancia y seguridad de bienes y personas, como ya han hecho en Granada, instituciones, urbanizaciones, polígonos, locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios. Dirige Levantina de Seguridad en Granada, Rafa Pozo, 619-75-2231. Eficacia y garantía en vigilancia y seguridad.
¿Qué va a tomar? Me apetece algo del mar. Tenemos langostinos de Colombia, gambas del Mediterráneo, pulpo de Marruecos, gambón argentino...
¿Pero aquí tienen de todo?
Claro, con Mariscos Apolo tenemos el mejor producto del mar a nuestra disposición.
Póngame una de gambas plancha.
Lo traigo tan rápido como lo hace Apolo.
Visite nuestra web mariscosapolo.com y conozca todos nuestros productos. Mariscos Apolo, sorprendiéndole desde 1963.
Clac Aparcamientos, tu parking en Granada. Disfruta del centro sin prisa y sin agobios. Ven y conoce nuestros modernos y amplios aparcamientos de Severo Ochoa y Cruz de Lagos. Recuerda, tu parking en Granada, Clac Aparcamientos. La solución que estabas buscando para tu movilidad a los mejores precios.
Herrera en COPE.
COPE más Granada.
Estar informado.
12:43, seguimos en directo desde la Tarasca en la Plaza Fortuny, o Placeta Fortuny, que suena más granadino. Está con nosotros Álvaro Barea, que es el pregonero de la Semana Santa de este año, acompañado por su hija Candela. Álvaro, un saludo, muy buenas.
Muy buenas, Jorge.
Estamos ante el pregonero que viene de ver a la Hermandad del Huerto y lo vamos a utilizar como periodista. La Hermandad del Huerto hoy es noticia porque quiere pasar a la primera, lo va a conseguir, la primera por la carrera oficial, para encerrarse lo más pronto posible. Así que, ¿qué has visto en la Casa Hermandad del Huerto, en ese patio, en las Comendadoras de Santiago?
Pues mucha gente, mucha visita institucional. He coincidido con la Hermandad de la Esperanza, que estaba realizando una visita, y con el Rescate también, que traía un ramo de flores. Está el huerto precioso de flor, como habitualmente lo ponen los últimos años, con una diversidad de rosas de distintos tonos, con su hierba de monte, su romero, su tomillo. Es fantástico el misterio del huerto, precioso, y la amargura está muy bonita vestida, muy linda.
¿Y cómo está siendo la Semana Santa del pregonero? Porque ya tuvimos una cuaresma dura, en el sentido de que teníamos un sitio para otro entre todos, y ahora la Semana Santa, ¿cómo la estás viviendo?
Pues muy intensa también, es muy bonita, porque las hermandades también tienen detalles con uno, ¿no? Y después de, sobre todo después del pregón, de haber escuchado el pregón, de haberse sentido identificado en las letras del pregón, pues son muy cariñosas.
Cuéntame, y hemos algún detalle.
Pues mira, hemos asistido al retranqueo de las tres caídas el otro día, leí el pergamino que va a llevar el Señor junto a los pies y nos invitaron al retranqueo y vimos la bendición del nuevo nimbo, que es precioso, es una verdadera joya. Estuvimos también en el Vía Crucis de los Favores y tuvieron un detalle precioso con Candelilla, que le encanta a la Virgen de la Misericordia, y la dejaron a puerta cerrada con ella antes de subirla al paso. Espectacular. La Hermandad de San Agustín el otro día me invitó a ser uno de los cirios de respeto en la subida al paso del Cristo. Así que ayer la Virgen de la Victoria, la última levanta de la Virgen de la Victoria antes de meterla en la capilla, la dio un servidor.
¿De qué ibas en la Victoria, que tú eres de la Santa
Fe? Iba de Nazareno. Ah. Iba abriendo el tramo de Nazareno de la Victoria, iba yo.
¿Y qué te queda por vivir?
Pues esta tarde salgo de contraguía en la Hermandad de San Agustín, el equipo de capataces de San Agustín, el Paso del Santo Cristo. Mañana voy de costalero en la Esperanza. Y luego, como soy segundo capataz del Silencio, el miércoles por la mañana tenemos el traslado del Cristo a San Pedro, y el jueves por la noche la estación de penitencia.
Bueno, increíble. Y ahí ya se descansa un poco, ¿no?
Ahí ya habrá que ver alguna cofradía de los palcos y tomarse algo con los amigos y eso, claro.
Con tu permiso, voy a intentar que nos hable Candela. Está con nosotros Candela Barea, que es la hija del pregonero y que la hemos tenido pues en todo, desde la cita de los pregoneros en el bar El León, en el pregón, con todos los actos con su padre. Candela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿De qué hermandad eres?
Yo soy de la Aurora, de la Esperanza y del Silencio.
¿Y por qué cada una? ¿De la Aurora, de la Esperanza?
De la Aurora porque mi madre y mi tía son de la Aurora desde chiquitita, del Silencio porque toda mi familia es del Silencio, y de la Esperanza porque yo quise hacerme.
De todas las cosas que ha vivido esta Semana Santa junto a tu padre, ¿cuál es la que más te ha gustado?
Hay muchas cosas que me han gustado.
Por ejemplo, algo que te... Es quedarse solas con la Virgen de la Misericordia.
Sí.
¿Qué estabas, tú solo y ella?
Sí, yo, mi padre y ella.
¿Y pudiste rezar con tranquilidad?
Sí.
Oye, te estás metiendo mucha presión porque tu abuelo fue un extraordinario pregonero de la Semana Santa de Granada. José Luis Barea, tu padre, ha sido otro extraordinario pregonero de la Semana Santa de Granada. Y estamos buscando mujeres pregoneras, porque solo hemos tenido a Encarna Jiménez. Y todo el mundo está pensando en ti como una futura candidata a las tablas del Teatro Isabel la Católica. ¿Te gustaría?
A mí sí me gustaría.
Oye, pues mira, es cuestión de ir tomándole ya la matrícula. Y aquí tenemos a una futura pregonera. ¿Ayer viste el Domingo de Ramos?
Sí.
¿Qué es lo que más te gustó?
Lo que más me gustó fue ver el palio del Dulce Nombre en la calle. Lo vi muy bien y me gustó mucho verlo con toda mi familia.
Oh, qué bien. ¿Dónde ves habitualmente las procesiones?
Pues tenemos un palco allí en Ángel Ganivet. Uh-huh. Y vamos toda la familia siempre allí a verlo.
¿Y sales en las tres hermandades a las que perteneces?
No, yo salgo en la Aurora y en la Esperanza porque el Silencio me coincide con la Aurora.
Ah, claro, claro, claro. Hay que procurar armonizar los horarios. El Silencio coincide con la Aurora porque se está encerrando en la Aurora cuando el Silencio comienza a salir. ¿Y de qué sales?
En la Aurora salgo de Monaguilla y en la Esperanza también de Monaguilla.
de monaguillo. Y cuando crezcas y la estatura te permita, por ejemplo, ser mantilla, ser penitente, ser acólito, ser costalera, incluso hay quien tiene afición, que hay para todo, a ser diputado de calle, ir con su traje dando vueltas alrededor de la hermandad, moviendo la medalla, hay para todo, tiene que haber de todo en la Viña del Señor. ¿A ti qué te gustaría?
A mí me gustaría ser nazareno.
Nazareno, qué bonito, que es lo que nos hace falta, entre comillas, porque este año hemos agotado todos los hábitos de la Semana Santa, que ha sido algo realmente fabuloso. Álvaro, esta Semana Santa es la Semana Santa en la que más hermanos tenemos en fila. Creo, por ahora, por lo que llevamos, que además se les está cuidando muchísimo. Es decir, no se le dan parones innecesarios. La idea es que aquí se ha trabajado muy bien, se ha tomado la estadística y se ha visto que todos los años venían un montón de hermanos y que poco repetían porque los costaleros enlentecen el paso de los cortejos. Y este año todo se ha ido cumpliendo según su horario. Me da a mí la sensación de que este trabajo de las hermandades, de ir con su estadística viendo a ver lo que pasaba, ya está dando sus frutos. Y los cortejos prometen todos crecer, porque ¿qué hermandad tiene ahora mismo hábitos o se ha quedado con hábitos? Creo que ninguna.
Pues es una noticia fabulosa. Yo esta cuaresma la seguía leyendo redes sociales y medios de comunicación y iba viendo hermandades que se quedaban sin túnica en las casas de hermandad y me ha dado una alegría muy sana. Te hablo de en primera persona de la experiencia de ayer. Nosotros ayer fuimos, fuimos muy cuidados por la hermandad. Muy cuidados por la hermandad. Ayer hizo un calor terrible en la primera hora de la tarde, que quizás, no sé yo, no es por justificarlo, pero al escucharte antes decir lo de los nazarenos tomando refrigerios, vestidos y tal, no quiero yo decir que sea eso, pero y es una cosa que odio. No me,
si
no me
uno
gusta.
Se va a desvanecer, se toma
claro,
antes de
pero
desvanecerse.
Pero nosotros sí que tuvimos problemas con nazarenos, con camareras y con monaguillos, de hipotimia, de golpes de calor y todo eso a primera hora de la tarde. Luego ya a partir de las 7:30, a las 8, bajó un poco la temperatura. Sin embargo, nos fueron cuidando mucho. Llevaban cosas de azúcar para los nazarenos, llevaban agua, los diputados de tramo, los mayordomos iban continuamente pendientes de nosotros. No tuvimos parones grandes, nos fueron llevando andando de forma continua. Así que eso es muy importante para que luego las personas repitan un año tras otro. La experiencia de salir de penitente, de nazareno, es muy hermosa.
Ayer hubo tres grandes cortejos en número. Las Maravillas, enorme. La Borriquilla. Descendió el número de niños hebreos, pero aumentaron los penitentes porque tiene una sección de penitentes pequeñitos. Iban muchísimos. Luego también había un cortejo impresionante por parte del resto de las hermandades. Podemos hablar, por ejemplo, del cortejo del Despojado con el estreno del Dulce Nombre, que cubrió los dos tramos extraordinariamente bien de penitentes sin llevar mantillas, algo que va en contra de la tradición de Granada, pero cada cual hace el uso de la libertad que le apetece, y hay hermandades como San Agustín y Despojado que no permiten mantillas. Cortejos que agotan sus túnicas, pero que son todavía cortos. Santa Cena y cautivo. Uh-huh. Es decir, que en todas las hermandades, especialmente en el día de ayer, cautivo y Santa Cena, tienen una asignatura pendiente.
Claro.
Más hábitos, porque, claro.
Claro, hay que hacer hábitos todos los años. Todos los años tendrían que hacer 30 o 40 túnicas para tenerlas en las casas de hermandad a disposición de los hermanos y ya está. Yo confío en que eso sea un trabajo continuo.
De todas maneras, fíjate, Álvaro, hay una apuesta por la que en el futuro, en las hermandades, siempre se piensa en el futuro, por eso llevamos 5 siglos prácticamente ininterrumpidos de vida, solo se han quedado atascadas cuando las circunstancias políticas han impedido su salida y el desarrollo de sus actos. En el futuro también habría que animar a los hermanos, que ahora son una minoría, a que tengan el hábito en propiedad.
Claro, yo el mío lo tengo así. Creo que incluso en el tramo en el que nosotros vamos, que somos antiguos costaleros y todos hemos cogido la túnica, todos los hábitos son en propiedad. Yo creo que además es lo más cómodo para el hermano, porque se evita luego tener que hacer colas en la casa de hermandad, uno cuida su propia túnica en su casa, e incluso si luego tiene que cederla a cualquier otro hermano que por circunstancias no la tenga, tiene la comodidad de poderla ceder. Yo creo que es una ropa, con permiso de la expresión, casi sagrada, muy particular, y cada uno debería tener su túnica de su hermandad en su casa.
De hecho, yo no sé si era un ornamento sagrado, pero sí un ornamento litúrgico, porque solo se puede usar para la estación de penitencia, no quiero ser crudo, también para la mortaja. Si uno tiene su túnica, ya tiene su traje de amortajar, lo más tarde posible ese uso, pero también está ahí esa posibilidad de utilizar el traje de penitente. De todas maneras, es una costumbre costumbre, que en Granada no existe de forma extendida, aquí todo el mundo alquila su traje, con un problema añadido. Y como tengo aquí la hermana mayor de los estudiantes con la que ahora vamos a tener que hablar, y es que, imagínense ustedes, dice uno, hago 30 trajes más para este año. ¿Y cómo calculo la estatura? Porque ahora los niños crecen mucho, y viene un chaval con 15, 16 años, y es enorme. Y lo difícil de hacer los trajes es calcular las tallas. Eli Alonso, hermana mayor de los estudiantes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo calculáis cuando hacéis trajes nuevos la talla más o menos que se debe hacer? Cuando yo iba por mi traje, te daban el primero que había y ya tu madre se calentaba la cabeza reajustándotelo.
Remendándolo.
Cuando yo llevaba 5 remendos el traje penitente ya no valía para nada. Pero es que tiene que ser difícil decir, hago 30, hago 40, pero ¿de qué talla?
Bueno, nosotros tenemos 3 tallajes, 1, 2 y 3, con diferentes anchuras y alturas. Obviamente ya hay algunos que están remendados y que están, pues, que tienen esos bajos cogidos, que tienen esas mangas cogidas. Tenemos un equipo en el reparto de túnicas maravilloso que te hacen, que te dan tu túnica casi a la medida. Las primeras túnicas, los primeros 10 días, la túnica casi que va a la medida, no la tienes que tocar. Pues bueno, ya están algunos remendados y demás y se ajustan perfectamente. A veces se nos da el problema de que tenemos hermanos que miden casi 2 metros.
Claro.
¡Qué difícil! Pero bueno, tenemos un par de túnicas ahí que son un poquito más largas y que se les va y las reservamos siempre, esas las quitamos para cuando vienen estos hermanos que no tengan problema, porque si no, imagínate hacerle una túnica de 2 metros a
los
última
estudiantes
hora.
Sale el miércoles santo. ¿También habéis agotado los trajes?
Agotados los trajes. Tendremos que pedir, si algún hermano llega a última hora, que tenemos algunos pendientes todavía que vienen de viaje, que sí, que llegan, que no llegan, quizás los tengamos que pedir prestados a hermanos que no van a hacer estación de penitencia.
Yo creo que esto ha sido una labor de tiempo. Es decir, todos sabíamos que era la asignatura pendiente de la Semana Santa de Granada, el que crecieran los cortejos. Empezamos con los corralitos. Los niños de los corralitos han ido creciendo. Ya están de penitentes. Y nos están llenando las filas. Hay una costumbre muy buena de muchas hermandades. Cuando el costalero, y por aquí tenemos ahora uno con el que hablaremos de la Santa Cena, se retira, que todo llega, en lugar de irse a su casa o de quedarse viendo la hermandad por fuera, qué palabra más fea, lo que hace que la hermandad le invita a coger su túnica y a salir de penitente. Álvaro, creo que esto ha sido una labor de años y este es el primero en el que comenzamos a ver los frutos. Ojalá esto termine creciendo de tal manera que veamos pasar a los penitentes de 3 en 3.
Claro, además es que es muy satisfactorio hacer estación de penitencia de penitente, de nazareno, en el sitio en el que vaya, es muy bonito. Y es otra forma de participar con la hermandad, de no quedarte en tu casa. Es muy frío salir debajo de un paso y retirarse y quedarse viéndolo desde la acera, cuando tú tienes la posibilidad de seguir participando con ellos. Y espero que las nuestras, por ejemplo, del Domingo de Ramos, que son cuadrillas muy veteranas, espero que cuando los hermanos se vayan retirando, pues pasen a formar parte de los cortejos.
Si se retira una generación completa, otra vez os quedáis sin trajes.
Tendremos un problema, y eso vendrá dentro de los 2-3 próximos años.
¿Cuál?
Lo veremos, Dios quiera, todos los que estamos aquí. Habrá que empezar a pensar en reajustar horarios de paso por carrera oficial cuando empiecen a crecer los cortejos.
E ir más rápido, tal vez, todavía podemos,
claro,
ir más rápido.
Claro, porque aquí seguimos teniendo esa mentalidad del desfile procesional. Aquí vamos con nuestro cirio y vamos desfilando con el cirio, no vamos caminando dándole paso a las imágenes. Y entonces tendremos que ir un poquito más ligero y reajustar los tiempos de paso por carrera.
Se adivinan en tiempos magníficos para nuestra Semana Santa. Álvaro es una persona bastante inteligente, no está de más que lo diga, aunque no se encuentra aquí delante, y sobre todo un profundo conocedor del mundo cofrade. ¿Hacia dónde caminamos? El otro día le escuchaba a Carlos Herrera, que en esto es un referente, decir que el futuro de las hermandades pasa por aumentar su bolsa de caridad. Y decía, me da igual que algunos la llamen solidaridad, no voy a entrar en cuestiones semánticas, pero el futuro de las hermandades, decía ese que es Carlos, ese decía que es Carlos Herrera. ¿Cuál crees tú que es el futuro de las hermandades?
Es que va por ahí, va por la acción social. Las hermandades están vivas todo el año. Hay cada vez es menos la gente que piensa que simplemente nos vestimos para salir un día al año y pasear las imágenes y ya está. No, las hermandades están vivas durante todo el año. Y esa vida interna de las hermandades, en convivencias, en reuniones, en formación, donde mejor se plasma al final, es la acción social. Cuando la gente que no es cofrade de Granada ve que las hermandades tienen un trasfondo aparte del ponerse simplemente en la calle, entiende que no somos asociaciones meramente folclóricas ni culturales, que tenemos un trasfondo de trabajo justo ahí detrás.
Hay una hermandad muy curiosa, me llama la atención, la que más actos organiza con respecto a todos los demás, que es la de la Lanzada. Todos los fines de semana organiza algo, y organizan hasta un día de pesca, con un club de pesca, una acapea. Es impresionante, o sea...
Es espectacular. Mira, nosotros, Candela y yo, hemos tenido la suerte este año de participar con ellos. Nos invitaron a participar en el Vía Crucis que hacen con el Cristo de la Lanzada por allí por la feligresía, y la vida que tiene esa cofradía ahora mismo es espectacular. Una cofradía que lo ha pasado muy mal, que han tenido problemas graves internos, y están saliendo
gravísimo.
Claro, están saliendo adelante con una gallardía, con una dignidad, con... Hay un ambiente buenísimo en la cofradía aquella, y nosotros lo hemos podido vivir, ¿verdad?, este año en primera persona, y estamos contentísimos. Ese es el trabajo de las hermandades.
Sí, señor. En un momentito nos acercamos al informativo de la una, la última tanda de conversación con el pregonero de la Semana Santa de este año. Nos espera con más detenimiento Eli Alonso, hermana mayor de los estudiantes. Nos espera un costalero que nos cuente cómo le fue ayer. Javier García es presidente del CIMA, pero viene fundamentalmente como cofrade. El CIMA es el equipo de fútbol sala de Peligros, y nos espera también Juan Carlos Galiano.
Nacional y ha detenido a su administrador. Tiene más información Juan Fernando Baño.
Al español detenido por la policía de Madrid se le acusa de terrorismo. Se ha registrado su casa y la sede de la asociación que administraba y cuyos servidores los utilizó el Ejército de Liberación Nacional de Colombia para reivindicar una de sus últimas y más cruentas matanzas. El atentado con coche bomba el pasado 17 de enero en Bogotá contra la Academia de Cadetes General Santander. Hubo 22 víctimas mortales y 87 heridos. La Policía Nacional, la Comisaría General de Información, da por desarticulado así el órgano oficial de comunicación de esta organización que sigue activa en Colombia tras la desaparición de las FARC. El mismo servidor alojaba la web oficial del ELN, ELN Voces y otras páginas del grupo, además de gestionar la infraestructura necesaria para propaganda y comunicación de este grupo terrorista. Nacido en el año 64, es considerado grupo terrorista por la Unión Europea.
Y atento a la historia que nos llega desde Francia, la de un hombre que no ha perdido de milagro el millón de euros que le tocó la lotería a causa de un despiste que le podía haber salido muy caro. París, Asunción Serena.
Un lionés ha estado a punto de perder un millón de euros sin saberlo. Este hombre juega 4 o 5 veces al año al Mi Millón. Compra el ticket y luego se olvida de verificar si ha ganado o no. Hace unos días, al abrir la guantera del coche para coger una gamuza para limpiarse las gafas, vio que tenía el ticket que había comprado hace casi 2 meses. Y como había oído que no habían encontrado al ganador, se dijo que iría a ver si había ganado algo. Cuando fue a verificar el ticket, le dijeron que por lo menos había ganado unos miles de euros. Y cuando llamó al servicio de relaciones con los ganadores, le confirmaron que la suma era de 1 millón. Ya ha recibido el dinero y suspira aliviado porque si hubiera tardado 9 días más, no habría podido reclamarlo.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raez?
Los radicales siguen intentando hacerse presentes en la campaña electoral. El último en recibir la visita de los violentos ha sido José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares. Tras dejar el PP y fichar por Ciudadanos, ocupa el 5º puesto de la lista del partido Albert Rivera a las elecciones europeas. Los cristales de una máquina expendedora de la farmacia familiar de Bauzá han aparecido rotos.
Estoy aquí en la farmacia donde os voy a enseñar lo que han hecho algunos, que destrozando cristales, lunas, rompiendo todo lo que pueden romper. Yo lo que quiero deciros es que voy a seguir defendiendo exactamente lo mismo que he defendido siempre. Y que estos actos violentos no me van a amedrentar lo más mínimo.
El Pirineo de Lérida sigue registrando terremotos. En las últimas horas, el Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado hasta 14 pequeños temblores de tierra. Aunque son réplicas del terremoto que sacudió la comarca del Alto Urgel el pasado 3 de abril, ninguno ha sido percibido por la población. Y un barco humanitario, fletado por la ONG alemana SIAI, se dirige rumbo a España. Este fin de semana, los 64 inmigrantes que habían rescatado en el Mediterráneo pudieron desembarcar en Malta. Sin embargo, el gobierno maltés rechazó que la tripulación se quedara en el país. Ahora el equipo de la ONG, en el que hay españoles de la organización Promeait, vienen a nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el Barça prepara el partido contra el Manchester United.
Es mañana en el Camp Nou, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con ventaja de 1-0 para el equipo de Valverde. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. COPE Barcelona, Elena Condis.
Las previas son por la tarde. En el Barça a las 4 menos cuarto comparecerán Ter Stegen y Valverde. A las 7
7 entrenarán y después tendremos la convocatoria a la que volverán hasta 6 titulares que no viajaron a Huesca. Messi, Suárez, Piqué y Busquets, además de los ya recuperados Rakitic de la fiebre y Sergio Roberto de sus molestias. El rival, el United, aterrizará sobre las 2 del mediodía en Barcelona con la baja de Shaw por sanción en lateral, pero con las novedades de Matic y Alexis en la expedición de 22 futbolistas. A las 5 y cuarto harán rueda de prensa el técnico Solskjaer y Dalot, y a las 6 van a entrenar en el Camp Nou.
Y antes de la Liga de Campeones, hoy se completa la jornada de Liga con el Leganés en Real Madrid, que se juega a las 9 de la noche en Butarque. Lo va a contar, por supuesto, el tiempo de juego. Y en segunda división, como viene contando Javier Bautista, ya está en Málaga Víctor Sánchez del Amo, que va a ser el entrenador que sustituye a Juan Ramón López Muñiz.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la coincidencia providencial de que 3 sacerdotes que se formaron en la misma parroquia de Valencia hayan sido después párrocos de la misma comunidad en Honduras.
Pues sí, Enrique Alagarda, de los Padres Paules, acaba de iniciar sus nuevas funciones como párroco de San José en Puerto Lempira, en Honduras. Ha tomado el relevo del también valenciano Isaac de Metz, de la misma congregación, que ahora regresa a España para ampliar su formación. En su día, él también sustituyó a otro paul valenciano, José Vicente Nacher, que ahora es provincial de la congregación en aquel país. Entre los 3 suman 20 años como misioneros en Puerto Lempira, y lo curioso es que su vocación nació en la misma parroquia, Nuestra Señora de Monteolivete, en Valencia, que ha estado muy vinculada siempre a la costa norte de Honduras, lugar de misión de los paules desde hace más de 100 años. Bueno, esta coincidencia la desplegamos y contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Continuamos en directo en COPE más Granada, Herrera en COPE especial Cruz de Guía en este Lunes Santo, desde el bar La Tarasca, que es una tasca granaína de la Plaza Fortuny. Estamos despidiendo ya a nuestro pregonero de este año, Álvaro Barea, que va con su hija Candela a todos los sitios disfrutando de esta Semana Santa del año 2019, que ha sido su Semana Santa. Todavía no ha terminado. ¿Cuál es tu momento de esta Semana Santa?
Ay,
con la preocupación que tenía, el recuerdo que me decía, estoy preocupado a ver si os gusta. Siempre decía lo mismo. Sí. Espero que os guste el pregón. Gustó el pregón, sí. Fue aplaudido.
Sí, sí, gustó. Yo creo que el momento siempre está por llegar. El momento siempre está por llegar. Voy viviendo las cosas con mucha alegría, con mucho cariño, según van llegando. Ayer el Domingo de Ramos fue precioso. Para mí el Lunes Santo es muy especial. Hoy San Agustín es una cofradía que me gusta mucho, tiene un recogimiento muy especial en la que yo reflexiono mucho a nivel interno. El silencio lo hacía cuando salía con mi cirio, lo disfrutaba mucho en la madrugada, pero al tener ahora una responsabilidad llevando el paso, vas pendiente de mil cosas y te da menos tiempo a rezar. Yo confío mucho en esta noche, en relajarme, en disfrutar mucho esta noche, y mañana es la gloria de los cielos, mañana es la esperanza en la calle, es repartir esperanza a una ciudad muy necesitada de esperanza, así que nos queda lo más bonito por vivir.
Álvaro, lo último que quiero es enviar un saludo cordial y entrañable a tu padre, José Luis, al profesor José Luis Barea, que habrá vivido también la Semana Santa. ¿Cómo está?
Pues está muy bien. No te puedes imaginar lo agradecido que está y lo emocionado que estuvo el día del pregón, por la cercanía que tuvo todo el mundo con él. Ya es una persona que no se prodiga en cosas de hermandades, porque claro, está limitado por su enfermedad, y fueron cariñosísimos con él y se emocionó mucho, le gustó también mucho el pregón. Mira que es exigente, que mi padre mi padre es un hueso duro de roer, pero está muy contento, está viviendo también en casa, estamos viviendo una Semana Santa muy especial, así que le daré tu abrazo.
Yo recuerdo su pregón por dos cosas: la valentía que tuvo cuando me pidió muchísimas cosas que necesitaban las hermandades, y luego cuando salíamos del monasterio de San Jerónimo, estaba nevando. Tú eras un crío entonces, ¿no?
Sí,
¿qué edad tenías cuando yo le pregunté?
Pues yo estaba en 15-16 años, estaba.
¿Qué frío hacía aquel día?
Hacía un frío terrorífico.
Pero él nos calentó con la palabra.
Yo recuerdo los oles desde el fondo de la iglesia de San Jerónimo del monasterio, recuerdo los oles y los aplausos de la gente. Es que claro, su pregón fue en una época muy complicada para las hermandades, todavía no se entraba en la catedral y nos tenían tristemente como cristianos de segunda categoría.
y eso ya gracias a Dios ha cambiado mucho, y la relación con las parroquias, con la iglesia, ha cambiado un montón gracias a Dios, y era un pregón muy necesario. Por eso gustó tanto.
Pero hacía falta alguien valiente.
Claro, claro. ¿Eh?
Que no hiciera un pregón de Aliña, es que sino que claro, se jugara el tipo.
Es que un pregón no es una homilía, no hay que confundir.
A raíz del pregón de tu padre, a todos los pregoneros le obligan a leer el pregón antes. Porque él no pasó censura eclesiástica, sí. Y directamente fue a decir un montón de cosas. Y el año siguiente, después de aquel pregón, dijeron, todo el que del pregón lo tiene que leer antes ante la autoridad eclesiástica.
Sí, pero es una cosa, yo que la he vivido este año, es una cosa agradable. Estuvimos con el vicario allí en
mesa de camilla.
Sí, en mesa de camilla, y luego nos compartimos una cerveza y nos hicieron un comentario de texto del pregón muy agradable, así que es una experiencia también a sumar.
Bueno, muchísimas gracias, Candela, Álvaro. Vamos a hablar de la Hermandad de los Estudiantes. Virgen de los Estudiantes, del gran Abel Moreno, para hablar con Eli Alonso, que es hermana mayor de la Hermandad de los Estudiantes y que nos acompaña, y que hemos escuchado antes un poquito su voz, pero ahora vamos a poder hablar con más tranquilidad de esta hermandad que renació como el Ave Fénix, en un momento determinado, y que se ha convertido en una hermandad singular en la Semana Santa de Granada. Su estación de penitencia está prevista para el próximo Miércoles Santo. Eli, ya te hemos saludado y te pregunto por algo que tú conocerás mejor que nadie, y es cómo se plantea la cuestión meteorológica, porque a partir del Miércoles Santo dicen que puede haber dificultades con la lluvia. Están las previsiones en torno al 65% de lluvia, luego van subiendo otras veces. El Jueves Santo está al 100%, el Viernes Santo al 85-90%, igual que el sábado. Están las cosas muy complicadas. Tú que sabes el tiempo, porque si alguien está mirando todo el día las previsiones meteorológicas, es el hermano mayor de una cofradía afectada.
Bueno, pues ayer me comentaban que habíamos tenido ya los primeros contactos con aeropuerto y en la sierra también. En principio, para el Miércoles Santo no había probabilidad de lluvia, con lo cual yo me relajé un poco. Esta mañana he salido a la calle, me he encontrado un cielo un poco regulado, un poquito más de fresco que ayer. Espero que se mantengan las previsiones, que esas nubes que hay previstas para el jueves, viernes, sábado, ojalá que desaparezcan, para
pero
que todas las hermandades puedan.
El miércoles, ¿qué va a pasar según los datos que tú manejas?
El miércoles, de momento no hay riesgo. Nosotros nos han dicho que estemos tranquilos, que no hay riesgo.
Claro, yo manejo la EMET, pero vosotros cogéis un pronóstico que es mucho más certero. Llamáis a todos los sitios del mundo. Sois los pesados de los meteorólogos.
Sí, bueno, tenemos algunos hermanos que trabajan tanto en aeropuerto como en la sierra, que nos dan información de varios puntos de la ciudad, incluso desde Sevilla y demás, nos tienen información. La noticia de ayer era que estuviésemos tranquilos, que iba a ser un día espléndido como el de ayer.
Un día fabuloso para la sede de los Estudiantes. Oye, fíjate una cosa, Eli, que ya estamos absolutamente acostumbrados a que existan hermanas mayores, y no empezamos preguntando, ¿tenemos una hermana mayor? Voy a tirar de memoria. Lo primero que tuvimos en la Semana Santa fue una comisaria en los favores, que hacía las veces de hermana mayor. Y luego, pues, Mari Carmen Valenzuela rompió el hielo, siendo hermana mayor del Vía Crucis. ¿Y ahora cuántas hermanas mayores sois?
Pues, si no recuerdo mal, está Estrella, en la Hermandad de la Estrella, Mari Carmen en Los Dolores, Blanca en
Eva en el Resucitado.
Eva en el Resucitado, Blanca en
el Santo Entierro.
En el Santo Entierro y yo.
Cinco. Antes no podía una mujer ser hermana mayor porque el derecho canónico no lo permitía. La reforma de 1981 lo permite, hay absoluta igualdad en todo esto. ¿Algunas veces o veis las cinco?
Pues no, las he visto por la calle, nos saludamos, pero así como quedan las cinco hermanas mayores, como somos las mujeres hermanas mayores de la Semana Santa, no lo hemos hecho.
No.
Oye, no sería mala idea, ¿eh?
Bueno, sería bonito para una foto, intercambiar impresiones. ¿Tú cómo llegas a convertirte en hermana mayor?
Bueno, pues yo llevaba, desde el nombramiento de la gestora, ahí tuve un cargo de vocal de costalera. Posteriormente, cuando Juan de Dios fue nombrado hermano mayor, fui la tesorera durante 8 años de la hermandad, y al terminar Juan de Dios su mandato, alguien tenía que dar el paso al frente, nadie se atrevía, yo tampoco. A mí eso me daba mucho miedo porque, bueno, la responsabilidad que conlleva es muy grande. Poder gestionar todo eso, yo me veía incapaz. Ahí me dieron tranquilidad, me dieron seguridad. La junta que salía me dio todo su apoyo. Me han tendido una mano durante estos 3 años casi que llevo al frente de la hermandad. Me han tendido su mano, en el momento de debilidad hayan estado para darme el empujocito que hacía falta. Y bueno, llegué por la responsabilidad de seguir con una línea de trabajo que se había tenido durante los 11 años anteriores, que no se perdiese esa esencia que habíamos creado y seguir trabajando en los proyectos que estaban saliendo. El palio estaba recién puesto en la calle y había que seguir trabajando en ello. Responsabilidad muy grande el seguir con esa línea.
La Hermandad de los Estudiantes vivió hace 11 años un momento absolutamente crítico, y es que tuvo que partir prácticamente de cero. Tenía tan solo al Sentadillo. El resto lo había perdido todo porque el hermano mayor, fundador de la cofradía, tuvo una serie de discrepancias y la hermandad pues iba a ser suspendida. Pero os echasteis para adelante un grupo de personas y en un tiempo récord pusisteis una hermandad en la calle, al principio con un paso, ahora con dos. A mí no se me olvida la primera salida de la refundación, por así decirlo, la hermandad. ¿Qué año era?
2005.
Aquel miércoles santo de 2005 que hay una tromba de agua impresionante. Y vosotros, a pesar de esa tromba de agua, dijiste, vamos a salir, pase lo que pase. No salió ninguna hermandad. Salieron los estudiantes y no llovió en todo el recorrido. Increíble, es como si Dios hubiera querido echar una mano desde arriba. Y había llovido, imaginaros, una suspensión generalizada, pero vosotros dijiste, aunque llueva, vamos a salir. ¿Tú recuerdas aquel día?
Ahora mismo tengo el vello de punta. Lo recuerdo perfectamente. Yo, después de 2 meses, porque bueno, la gestora se nombró el 25 de enero, la Semana Santa era muy temprana, era 23 de marzo, miércoles santo. Teníamos 2 meses apenas para preparar, poner una hermandad en la calle. No teníamos.
No tenéis traje, no tenéis cruz de guía, no tenéis nada más que una imagen.
No teníamos libro de hermanos, no teníamos nada. Ahí, pues, hubo un valiente, Paco, rodeado de muy buena gente.
Paco el de la carne, como habitualmente se lo conoce, pero tiene su apellido.
Francisco Rodríguez Campos.
Francisco Rodríguez Campos.
Tiró para adelante, fue el motor de la hermandad en esos 2 meses, junto con un grupo de gente de verdad, con un potencial, con una fuerza increíble. Yo aquel miércoles santo miraba al cielo y después de tanto trabajo lloraba si había que llorar, porque decía, es increíble que después de lo que nos ha costado, de las amenazas previas, de todos los problemas, de que casi que nos quedábamos sin salir por otras circunstancias, pues llegamos allí a la iglesia, el cielo estaba negro,
llovía
a mares, y yo miraba y decía, no me lo puedo creer, no puede ser que nos pase esto. Y efectivamente recuerdo perfectamente, estaba sentada en un banco junto con todos mis hermanos, cada uno cirio en mano, capirote en mano, listos para la señal, y nos anunciaban que la hermandad de los gitanos había suspendido, que la hermandad del Nazareno había suspendido, que el Rosario había suspendido, que las penas suspendía, y claro, pues el nerviosismo te puede hacer una idea. En el momento en el que el diputado mayor de gobierno nos dice, hermanos, nos vamos a la calle, no te lo puedo explicar con palabras. Y yo recuerdo abrirse esa puerta y lo primero que hice fue mirar al cielo y ver una luna llena, espléndida, un cielo despejado, curioso, y una estación de penitencia, escuchaba
masiva, todo el mundo.
Todo el mundo estaba esperándonos.
Ibais pasando entre aplausos, o sea, llegaba la crucilla, sí. Aplausos hasta el final.
Y caras de admiración, escuchaba a periodistas, tanto de la radio como de los periódicos, a la gente, a la propia gente de la calle, escuchaba decir, madre mía, qué hermandad, qué seriedad, qué ha pasado, son una hermandad nueva. El hábito se nos quedaba pequeño, como te puedes imaginar, pues claro. No cabíamos en nosotros mismos del gozo y del orgullo que supuso dar aquel paso después de todo el sufrimiento y ponernos en la calle de la forma que nos pusimos.
Mira, cuando Paco Rodríguez viene a la emisora como comisario, porque lo había nombrado comisario, terminamos la entrevista y le digo, Paco, digo, es que no salís, es que esto es la cuadratura del círculo, no os da tiempo a organizarlo todo. Digo, no doy un duro por lo que estás haciendo, de tal manera que si no sale tampoco os vamos a criticar. Y le salió. Pero no sé en qué parte del cortejo ibas tú ese día.
Yo iba de nazareno en el primer tramo.
Pues no viste quién se llevó los mayores aplausos, ¿eh? El Padre Iniesta.
Padre Iniesta, una persona para nosotros, de verdad, que muy especial. Porque además recuerdo que el Padre Iniesta, pues, con la edad que tenía, con su ya su salud.
Con
un poco,
su bastón, iba.
Con su bastón. Y sí que, bueno, posteriormente, en estas reuniones que hacemos, que hablamos, que comentamos lo que pasa en cada estación de penitencia, pues que nos decían los diputados y los encargados de las presidencias y demás, que le preguntaban: padre, ¿se encuentra usted bien? Lo llevamos a la iglesia y él dijo: de vuestra casa he salido y a vuestra casa voy. Mayor apoyo, mayor orgullo de llevarlo con nosotros y de verdad que durante el año siguiente creo que también hizo estación de penitencia con nosotros, luego ya se debilitó mucho su salud y dejó de hacerlo, pero siempre lo hemos tenido apoyo, ¿eh?
A él me comentaba el padre Iniesta que él estaba en su sede en el convento de los Escolapios, no sé si se dirá convento, en el colegio de los Escolapios, que era donde él vivía, y que estaba muy mal y que no iba a salir, pero que escuchó por la radio que la cofradía no tenía cura para salir en la estación de penitencia. Él contaba las cosas con mucho gracejo y se vistió de cura, cosa que no solía hacer mucho el padre Iniesta, siempre iba de paisano, pero ese día sacó del armario su Kleinerman vestido de sacerdote, cogió su taxi y allí que se fue con su bastón, y como la gente conocía la historia, le iban aplaudiendo por ese empeño impresionante. Hoy la hermandad está muy, yo diría que rejuvenecida, absolutamente en auge, y tenéis muchos proyectos, entre ellos uno que vi la otra noche, y es terminar de adecentar una magnífica casa de hermandad en las dependencias de la antigua colegiata. Estáis trabajando en ello, el párroco Miguel Ángel Ocón está con vosotros codo con codo. ¿Cómo va esa obra? Yo he visto que va a quedar un museillo magnífico.
Bueno, pues esto ha sido aquellos valientes que hoy siguen estando ahí arrimando el hombro cada vez que hace falta, desde mayo que don Miguel Ángel nos dice que si nos hacíamos cargo de poner en orden esos dos pisos que llevaban muchos años cerrados en unas condiciones pues un poco desastrosas, digamos, y que si nos hacíamos responsables para arreglarlo, para pintarlo, para decentarlo, y que ahí podríamos poner nuestra casa hermandad. Entonces yo le dije que aquí estaba la hermandad, ya no solo para que eso fuese nuestra casa hermandad, sino por echarle una mano a la parroquia, que es verdad que necesita una conservación, necesita mantenerla. Y bueno, desde mayo hasta poquito antes de empezar el reparto de túnicas hemos estado trabajando muy duro, hemos pintado, hemos barnizado, hemos hecho de todo, somos carpinteros, albañiles, electricistas, hemos hecho de todo porque lo hemos hecho los propios hermanos de la hermandad. Ahora está un poco, pues, parece que han entrado a robar porque lo tenemos todo puesto en la hermandad, pero sí que es cierto que cuando nosotros vimos pues nuestros respiraderos allí colgados, nuestra cruz de guía, nuestros ciriales, nuestras insignias, cuando vimos todo, la habitación de los bordados donde está el manto puesto con sus boyeros, es espectacular. A nosotros se nos pone el vello de punta cuando entramos por ahí y vemos lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos y cuando estamos juntos y trabajando toda una, que es lo que viene pasando desde hace 14 años hasta aquí.
¿Tú estabas en la hermandad antes de la refundación?
Sí.
Y ahora estás de hermana mayor, fíjate cómo han cambiado las cosas. Hay un proyecto magnífico que me comentabais el otro día, y es abrir la colegiata de San Justo y Pastor, antigua colegiata, hoy parroquia, que es uno de los templos más desconocidos y hermosos de Granada, al turismo. Sí. Que se puede entrar allí. Y entonces el turista ve la iglesia, ve la sacristía, que es una auténtica joya, y ve la casa de hermandad, porque cuando quede eso montado es espectacular. En Granada tenemos una asignatura pendiente y es hacer museables las casas de hermandad. La del Huerto le está quedando magnífica. La de las Angustias, eso con todos mis respetos, es superior en categoría artística, por ejemplo, al Museo de la Macarena, y se abre muy, muy poquito la casa de hermandad de la Virgen de las Angustias. Tenemos, la casa de hermandad, que sí se abre con regularidad, es la de Cofradía del Rosario con su magnífico camarín. Pero tenemos una asignatura pendiente, y es que uno vaya a la oficina de turismo y le digan: San Justo y Pastor, una iglesia magnífica con todo el aparato de propaganda que utilizaban los padres jesuitas en su momento, extraordinario, y ve usted la casa de hermandad y la visita por un módico precio. Eso lo tenemos pendiente y a lo mejor vosotros sois pioneros en eso.
Sí, como te decía, cuando don Miguel Ángel llegó a San Justo y Pastor y lo nombraron párroco,
os tocó la lotería.
Sí.
Qué hombre, qué buena gente.
Sí, porque aparte de abrirnos las puertas a nosotros y a Granada, nos ayuda mucho en cuestiones de hermandad, siempre nos tiende la mano, no recibimos un no por respuesta a todo lo que se le propone, de verdad, que tanto a él como José Antonio Villena, que es el copárroco y el director de la pastoral, tenemos toda su ayuda y todo su apoyo. Y es cierto que ellos abrieron la iglesia, están ahí en un proceso, porque claro, necesita ciertas mejoras para poder abrirlo. Esa sacristía necesita pues una pequeña restauración, la limpieza de los cuadros, pero sí que se han hecho varias visitas, se han hecho muchas cosas. No sé si, supongo que sabréis que el retablo del altar mayor tiene unos mecanismos maravillosos. El tabernáculo se gira, los cuadros bajan, salen relicarios. Es una maravilla, es, y eso es digno de ver.
La visita turística, uno se sienta y dice, cada hora la vueltecita es al retablo, y uno se sienta en el retablo, y de donde han crucificado en madera sale un cuadro, de donde está una Inmaculada sale una custodia, todo va girando. Es el aparato de propaganda de los padres jesuitas. Y como gira el retablo, uno ve un retablo y luego ve otro, y luego vuelve a su posición original. Eso creo que no tendría competencia en el mundo. Por eso digo que una de las joyas ocultas. El órgano suena de maravilla. Yo lo he visto antes y después de la restauración. Es una auténtica maravilla. De tal manera que la hermandad de los estudiantes puede dar un paso en ser ese binomio, esa unión entre la parroquia y la hermandad, que puede ser auténticamente ejemplar. Vosotros hacéis estación de penitencia este próximo miércoles santo, pero lo que no sabe toda la gente es que, por ejemplo, tenéis catequesis permanente durante todo el año para la confirmación de los hermanos.
Efectivamente, cuando yo empecé como hermana mayor se creó un grupo de confirmación. Ya hubo un grupo varios años antes, donde yo estoy entre esas personas que se confirmaron, y llevamos 3 años con una catequesis cada martes o martes alternos, depende también de la, porque la cuaresma está siendo un poco apretada, y a lo mejor martes alternos, las formaciones continuas y las cosas. Y el año pasado se confirmaron 7 jóvenes de la hermandad, este año creo que hay otros 4 o 5. Y bueno, es una de las bases de las cofradías, formar a nuestros jóvenes, tanto de manera cristiana, de manera saber todo lo que pasó, hacerlo reflexionar, y luego de esa manera también se involucran un montón en la hermandad y serán el futuro de la hermandad.
Mira, yo voy con una idea, la primera, el año que viene vamos a organizar la tertulia. A mí no me gusta porque parece un poco así como sexista, pero que vengáis, os hagáis una foto de las 5 hermanas mayores o las que estéis el año próximo, porque esto ha enriquecido mucho a la Semana Santa de Granada. Es la visión femenina de la Semana Santa. Es como cuando uno tiene un problema, se puede abordar de forma masculina o femenina. Si se aborda de las dos maneras, son dos posibles soluciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues cederte el micrófono por si se me ha olvidado algo que quisieras contar, Eli.
Bueno, contar que vivimos, como decía, estamos en un... aunque aquello que pasó hace 14 años nos hizo renacer, nos hizo resurgir esa fuerza, desde mi punto de vista, desde mis vivencias diarias en la hermandad, sigue estando esa fuerza, seguimos luchando porque tenemos 14 años... 14 años, de verdad son 14, aunque los papeles pongan que la fundación fue en el 79, pero son 14 años de un trabajo duro, intensísimo, pero que muchos frutos nos ha dado, de los que estamos muy orgullosos, y aún así, aunque hemos hecho muchas cosas, todavía nos quedan unas cuantas por hacer.
Que sí, que queda mucha Semana Santa todavía por vivir y muchas más Semanas Santas para la hermandad de los estudiantes, que renació como el ave fénix y que tiene en Eli Alonso y otro montón de hermanos que no vamos ahora a citar porque la lista es enorme, unos entusiastas, y que a lo mejor nos dan dentro de poco la alegría de abrir al turismo su casa de hermandad. Un ejemplo que van a seguir seguro que en breve otras corporaciones. Se me ha olvidado también que abre también al turismo la hermandad de la Aurora, su iglesia, todos los fines de semana. El Vía Crucis también lo abre, aunque más tímidamente, poco a poco. Yo creo que esta es una asignatura, otra de las asignaturas pendientes. Los cofrades estamos pensando siempre en el futuro para poder estar otros 5 siglos como poco aquí en esta Granada nuestra. Muchas gracias, Eli.
A ti, Jorge.
Las 13 horas, 1:28, nos esperan muchas más cosas.
La lista de la compra, la lista de las mejores películas, la lista de los más ricos del mundo. Pero, para lista buena, la lista azul de Volkswagen Gilauto. Gilauto, concesionario Volkswagen de Granada, pone a la venta 60 vehículos nuevos a estrenar a precios de liquidación. Además, te lo entregamos antes de Semana Santa.
Gilauto, concesionario oficial Volkswagen en Granada. Estamos en carretera de Jaén, número 12, cruce de Maracena. Acceso por vía de servicio.
En Fórmica Motor, vehículos nuevos a precios imbatibles. Con 7 años de garantía. Aseguramos la recompra a los 2 años. Además, seminuevos a precios de chollo. Y recuerda, tenemos el motor gasolina EcoBoost, premiado como mejor motor por 6º año consecutivo. Mica Motor, lo que estás buscando.
Confort del Baño presenta la Confortterapia.
Nunca ha sido tan fácil la reforma de tu hogar. Asesoramiento técnico y departamento de interiorismo. La máxima rapidez de ejecución. Las mejores marcas del sector con el mejor servicio postventa. 40 años de experiencia nos avalan. Financiación a tu medida. Garantía de satisfacción. Visítenos o entre en nuestra web y conozca la Confortterapia. Confort del Baño. Tu reforma en las mejores manos.
Semana Santa de Vegas del Genil. Viernes 12 de abril, procesión de la Virgen de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno en Purchil. Domingo 14, procesión de Ramos en Belicena. Viernes 19, la Soledad en Purchil y el Cristo de la Misericordia y la Soledad en Belicena. Domingo 21, el Resucitado en Purchil y Ambroz. Vegas del Genil es Semana Santa. Ven y vívela.
Porque sabes apreciar la calidad, mereces esta vivienda.
Calefacción individual por suelo radiante, aire acondicionado instalado, piscina, solarium y pista de pádel. Exclusiva decoración de zonas comunes.
En el Campus de la Salud, a solo 10 minutos de Puerta Real.
Residencial Mileva, solo para quienes lo merecen y buscan un buen precio.
De Molina Olea, San Antón 27.
Esta Semana Santa no te compliques la vida. Tu aparcamiento sin agobios. A 5 minutos del centro es Aparcamientos Clan. Aparcamientos abiertos las 24 horas. Lo fácil esta Semana Santa es aparcar en Aparcamientos Clan y evita atascos. Estamos en Severo Ochoa y Cruce de Lagos.
Ni todo el monte es orégano, ni todos los restaurantes son iguales.
Por eso, Grupo Carmela ha abierto un nuevo restaurante italiano. Para quienes estáis hechos de otra pasta y os gusta llamar las cosas por su nombre.
Bienvenidos a La Pícola, la nueva casa de Carmela. El auténtico sabor de Italia en pleno centro de Granada.
Te esperamos en La Pícola Carmela, calle Reyes Católicos 63, junto a Plaza Nueva.
La Pícola Carmela.
De la Chana a la Toscana.
¿Necesitas que tu empresa entre en el mundo de las aplicaciones? Wapmania desarrolla para tu empresa aplicaciones nativas personalizables y autogestionables. Informa a tus clientes con tus ofertas, eventos y últimas novedades. Con tu app podrás publicar imágenes, catálogos, además notificaciones en tiempo real a cualquier dispositivo adherido. Llámanos al 609-555-505 y pide presupuesto sin compromiso. Wap Applications for Company.
Estamos en directo en este especial Cruz de Guía Herrera en COPE Masa Granada desde el restaurante, iba a decir, es que se dice Tasca Granaína, la borraja, la tarasca del grupo La Borraja. Y esto está en la Plaza Fortuny, la Tarasca, que es un auténtico establecimiento con carácter, donde hay un chacinas, flamenquines, hay de todo, y está en pleno corazón cofrade de Granada, que es el barrio del Relejo. Recta final de nuestro programa, vamos a saludar en principio a un musicólogo, a Juan Carlos Galiano, que hace otro montón de cosas más. Juan Carlos, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Miren, este señor es musicólogo, ha ganado una beca que el Ayuntamiento de Granada, con la colaboración de la Hermandad de las Chías, ha entregado este año para investigar nuestro patrimonio musical. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de Musicología. Y es, además, músico y se tira tocando toda la Semana Santa. ¿Con quién tocas, Juan Carlos?
Con la Sociedad Filarmónica María Inmaculada de Linares.
¿Ayer dónde estuviste?
En Córdoba, capital.
A 33 grados, me has dicho.
Abriendo la Semana Santa cordobesa con la Hermandad de la Borriquita de Córdoba.
¿Y qué te queda por hacer?
Pues me queda por hacer esta tarde la oración en el huerto de Linares. El miércoles viajamos a Cabra, de donde es vuestro compañero de deportes Manolo Lama, con la hermandad, sí, de Buen Fin de Cabra.
Presume de ser egabrense.
Egabrense, efectivamente.
Digámoslo bien.
El jueves por la mañana nos trasladamos a la Hermandad del Rescate de Baeza, por la tarde a la Hermandad de la Expiración de Jaén, y luego ya las tres restantes que nos queda las hacemos en casa, en Linares, acompañando al Nazareno de Linares, que también en cuyo paso de Cristo va la banda del Gran Poder de aquí de Granada, la Expiración también de Linares, y por último cerramos con el Resucitado de Linares, el Domingo de Resurrección también.
María Leiva, concejala de Cultura, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Habéis puesto en funcionamiento en los dos últimos años un congreso que se hace todos los años, dedicado ya dos, y va a continuar, me consta, en el futuro, dedicado a analizar la historia, el arte de nuestras hermandades, y habéis dado un paso más en el Ayuntamiento, habéis creado una beca para la investigación cofrade. Yo no te tenía a ti tan cofrade, María.
Bueno, yo te digo que el simposium, que este año es el segundo que se celebra.
La historia de la cofrade.
La historia Santa de la Semana Santa granadina. Bueno, cofrade, pero sí soy, sí me gusta la investigación.
Amante de la cultura.
Científica, la museográfica y la parte de imaginería que tiene la Semana Santa, que es fundamental, y la historia, la parte historiográfica de lo que es la Semana Santa de Granada.
Habéis publicado las actas en el mismo día en el que se celebraba el simposio.
El año pasado, y ya se están preparando las del año que viene. El año pasado se presentaron el día del simposio, se entregaron las actas de ese primer simposio, y este año se han entregado las actas del segundo simposio. Además, está un honor para mí conocer al becario, porque estuve en el jurado cuando se decidió la beca de... La verdad es que se presentaron 10 trabajos apasionantes, ¿eh? Y el de este señor fue un trabajo muy pensado, muy discutido, porque se veía que estaba fundamentado, que era una tesis que estaba bien trabajada y que tenía... Era más original, era un estudio de lo que es la música de Semana Santa, que bueno, o sea, hay mucho de bandas, pero no había un trabajo tan científico. Yo desde aquí le doy la enhorabuena, porque la verdad es que entre los asistentes al jurado causó muy buena impresión.
Esto ya ha quedado para la historia, vamos por el segundo, será el tercero. Os podéis sentir, en este caso, te puedes sentir orgullosa de haber creado este simposio sobre la historia de las cofradías. ¿Qué más? Desde el área de cultura se colabora muchísimo con la Semana Santa, ¿no? Hay muchas actividades, las propias de la banda municipal. ¿Qué más hacéis por la Semana Santa?
Bueno, nosotros colaboramos en todo. Bueno, yo asistiendo a los pregones, cediendo su paso a lo que es la Semana Santa, de cultura. Ya te digo, creamos este simposio porque pensamos que de la importancia que tiene la Semana Santa. Y apoyamos todo lo que se hace desde las distintas áreas. Desde el área de cultura no se lleva la sorpresa, pero apoyamos todo lo demás, y sí hemos querido poner nuestro grano de arena con este simposio.
¿Y cómo es tu Semana Santa? Porque tendrás un programa apretado de actividades como
concejala
de cultura.
Bueno, pues mi Semana Santa, esta semana además coincide con las comisiones, tenemos el pleno, pues además de atender todas las demás cosas, ten en cuenta que el día 18 es el Día Mundial del Patrimonio, con lo cual todos los espacios para el Jueves Santo, los espacios patrimoniales van a estar a disposición de todos los granadinos, que como sabéis este año, bueno, van a desbordar Granada. Granada va a ser la ciudad más bonita del mundo, pero además va a ser la Granada del turismo por excelencia esta semana. Entonces nosotros hemos querido además unirnos, tenemos en el Cuarto Real de Santo Domingo la exposición de Juan Manuel Darro de Roja Melancolía, tenemos en el Auditorio Manuel de Falla una exposición de fotografía de Mario Maya, tenemos en el Centro Gran Capitán, tenemos también otra exposición de Jaime García, Cierto Horizonte, en fin, el Carmen Mamuró, seguimos, como sabéis, colaboramos con la universidad, pues tenemos una exposición también dentro de lo que es los encuentros de FASBA, en fin, nosotros seguimos con nuestra actividad para que las personas que en los momentos que tengan de un descanso entre procesión y procesión, las mañanas, que durante toda la Semana Santa todos los centros culturales, todos los centros patrimoniales van a estar abiertos, pues puedan dedicarlo a conocer a esta ciudad que aspira a ser ciudad cultural en 2031.
María, han sido dos años, ahora ya concluye este mandato, dos años y pico, ¿no? Casi.
Tres años.
En los que te has empapado el mundo cofrade, te hemos visto en muchísimos actos participando, asistiendo a congresos que también se han celebrado, a pregones, estando junto a las hermandades. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención al conocer un mundo que tú veías desde fuera y ahora, por aquello de tu cargo, lo has vivido desde dentro? Has estado pues en el jurado de la saeta, en el jurado de la beca. ¿Qué te ha llamado la atención de este mundo?
Hombre, yo, la verdad, yo lo veía siempre, como ya te he dicho, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista museístico, desde la imaginería, que Granada es una de las mejores de Andalucía. En fin, y era desde donde yo lo vivía, del plan artístico. Y ahora, al implicarme en tanto el pregón, hombre, por supuesto el fervor de la gente de los granadinos y granadinas por la Semana Santa, sin tener en cuenta ideología, ni son gente que vive la Semana Santa. Pero me ha impresionado muchísimo también el mundo del costalero, ¿sabes? Porque son gente que, además de que las cofradías en esto han hecho una labor muy importante al reunir a tanta gente, a quitarlos de otros espacios a lo mejor, y dedicarlo a su veneración, a sus imágenes, a sus cofradías, a su religión. También he estado viendo la importancia, porque por eso nosotros hemos creado el Centro de Atención al Costalero, que esta mañana lo hemos estado visitando. Bueno, y
ya estaba antes, lo habéis continuado, ¿no?
Lo habíamos continuado, bueno, sí, pero se ha perfeccionado, se la ha metido como Granada Ciudad de la Ciencia. Ajá, se han incorporado una serie de mecanismos, de aparatos de atención, de fisioterapia, de los actos más punteros dedicados al cuidado del cofrade, porque la orografía de Granada y la forma de llevar los pasos en Granada hace que las lesiones que sufren estos costaleros sean de importante interés, porque Granada tiene mucha cuesta, mucho, y la forma de llevar los pasos hace. Yo he visto esta mañana gente que le estaban dando masajes, que son verdaderos, impresionan como los cuellos de esas criaturas como están. Entonces se ha perfeccionado uno de los centros más punteros en Granada y dentro de Granada Ciudad de la Ciencia, como te digo, para tratar estas lesiones que son específicas muchas veces de estos costaleros de Granada.
Punteros en eso, como también es puntera la Semana Santa de Granada en ser cardiosaludable y en ser accesible. Aquí tenemos a un costalero, precisamente. Muchas gracias, María. Tenemos por aquí un costalero que nos puede hablar de todas las cosas que suceden en el mundo de la costalería. Javier García, que es presidente de la empresa Sima, principal patrocinador del Sima Peligros de Fútbol Sala y que es cofrade de la Santa Cena. Con él vamos a hablar en un momentito, pero antes, ¿tú conoces el Centro de Atención al Costalero?
Sí, claro, todos los años voy.
¿Has pasado ya por ahí este
año? Hoy no, este año todavía no, porque esta mañana he tenido que ir al trabajo y de allí me he venido para acá y no me ha dado tiempo.
Pues en primera persona nos va a contar un costalero, aunque tú eres veterano, ¿no?
Un poco.
¿Cuántos años de costalero?
32 hago este.
¿Sales en la Santa Cena y en otra más?
En el Tres Caídas.
En el Tres Caídas, o sea, del relejo de toda la
100%,
vida. 100%. ¿No? Bueno, pues en un momentito estamos hablando con el ejemplo de un costalero y también nos va a comentar el investigador que tenemos aquí con nosotros, Juan Carlos Galeana, en qué va a consistir su trabajo con esa beca que ha concedido el Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo.
Esta Semana Santa no te compliques la vida. Tu aparcamiento sin agobios. A 5 minutos del centro es Aparcamientos Clac. Aparcamientos abiertos las 24 horas. Lo fácil esta Semana Santa es aparcar en Aparcamientos Clac y evita atascos. Estamos en Severo Ochoa y Cruzen de Lagos.
En abril, Aguas Mil. Y en Vigilsa, descuentos de hasta 6.000. Ven a SEAT Vigilsa antes de Semana Santa y descubre nuestros descuentos de hasta 6.000 euros en la compra de tu vehículo nuevo. Recuerda, ven y disfruta de tu nuevo SEAT antes de Semana Santa y comprueba por qué somos líderes de ventas. Ven a SEAT Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, somos SEAT.
Hoy en el campo, pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 3, 24,90. En el campo ponemos a tu disposición nuestro servicio de compra online para que realices tus compras cómodamente desde casa web. Precios más bajos del mercado. Calidad y rapidez en www.alcampo.es.
Porque sabes apreciar la calidad, mereces esta vivienda.
Calefacción individual por suelo radiante, aire acondicionado instalado, piscina, solarium y pista de pádel. Exclusiva decoración de zonas comunes.
En el Campus de la Salud, a solo 10 minutos de Puerta Real.
Residencial Mileva, solo para quienes lo merecen y buscan un buen precio.
De Molina Olea, San Antón 27.
Ni todo el monte es orégano, ni todos los restaurantes son iguales.
Por eso, Grupo Carmela ha abierto un nuevo restaurante italiano. Para quienes estáis hechos de otra pasta y os gusta llamar las cosas por su nombre.
Bienvenidos a La Pícola, la nueva casa de Carmela, el auténtico sabor de Italia en pleno centro de Granada.
Te esperamos en La Pícola Carmela, calle Reyes Católico 63, junto a Plaza Nueva.
La Pícola Carmela.
De la Chana a la Tocana.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
Descubre más en Motor 2, tu concesionario Jeep en Granada, Avenida de Andalucía. Motor 2, recuperando la esencia.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Llega a Granada el Circo Rojo con su nuevo espectáculo Descaro. Teatro, circo y cabaret en un mismo espectáculo. Descaro. Atrévete a romper tus límites. No saldrás siendo el mismo. Instalado en Centro Comercial Kinépolis, Alameda, del 12 al 21 de abril. Descubre tu lado más canalla. Entradas ya a la venta en elcircorrojo.com.
Desde la Tarasca, Tasca Granaína, en la Placeta Fortuny, el barrio del Realejo, vamos a ir ordenando cosas que nos quedan tres por contarles. Tenemos a un costalero que sale en la cuadrilla de la Santa Cena y tres caídas. A Javier Simas. Javier, ¿qué tal ayer la estación de penitencia con la Santa Cena? ¿Qué es el arte de la costalería? Yo creo que en costalería ya no podéis más, ahora lo que hace falta es completar el cortejo, pero sois los reyes de la costalería.
Muy bien, muy bien, muy bien. Fue una cuadrilla. Yo te hablo del paso de palio que en el que yo iba. Una cuadrilla muy conjuntada, muy bien. Este año teníamos mucha gente nueva que enseguida la hemos arropado y se vieron muy involucradas y dándolo todo. Y llegamos muy contentos, muy arriba, muy felices, la verdad.
¿En qué fila vas?
Yo voy en quinta.
¿Es verdad que los más bajitos van a la Virgen y los más altos al Cristo?
Sí, claro, claro. Tema de estatura, sí, sí. Yo siempre digo que yo no soy chico, es que me gusta ir en el palio.
Pero es que imagínate a alguien que le tenga devoción al Señor de la Cena y por la estatura siempre tenga que ir con la victoria.
Bueno, pues no puede ser. También habrá mucha gente que le guste el baloncesto y por estatura no pueda jugar. Esto es como todo. Esto Dios nos pone a cada uno en un sitio y si no puede ser, no puede ser.
Tú también sales con tres caídas y como eres veterano trabajaste con José Carranza Willy.
Willy, un gran maestro, genio y figura.
Cuéntame anécdotas de este gran capataz de Granada al que le andaba el paso solo. Yo te he comentado una, aquí en esta Plaza Fortuny levantó el paso, se fue 30 metros por delante y el paso andó solo sin que él le dijera nada.
Sin problema y sin salirse del recorrido. Sí, era un maestro, era un genio de esto, o sea, tendría sus carencias como las tenemos todos, pero es verdad que donde Willy quería que fuéramos, allí íbamos y bueno, te puedo contar.
Cuéntame, por ejemplo, la de ese ensayo tan cortito.
Bueno, un año en el primer ensayo de la cuadrilla, que tú sabes que vamos todos con muchas ganas de coger el palo otra vez y de pegarnos ahí de ver a los amigos y de hacer un buen ensayo, pues llegó él, no tendría muchas ganas, supongo. Y nos igualamos, nos metemos todos debajo del paso, entonces íbamos a hombros, no íbamos ni a costal. Dio los tres golpes, dijo, a esta es, levantamos y dijo, uy, esto ha salido muy bien, ahí quedó. Bajó el paso y se acabó el ensayo.
ha variado mucho el mundo de la costalería. Me dices que más de 40 años en algún paso, 30.
No, 32. 32. Yo llevo
32, sí. ¿Cómo ha evolucionado desde hace 32 hasta ahora? Primero se iba a hombros, ahora casi todos los pasos van a costal, pero esto ha cambiado mucho. Yo recuerdo que lo de los relevos era, no es que se relevaba una cuadrilla, sino que había un pico de dos o tres que se iban relevando y que igualaban como podían.
Y hermandades, yo mi inicio de costalero fueron en la Redención, en la Salud, en el Palio, y yo acuerdo de hacer de mármol a mármol, o sea, todo el recorrido sin relevos porque nos faltaban gente y a lo mejor se salía uno y dejábamos un hueco para poder ir al servicio y comer algo. Esto ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Yo digo que para mejor, la gente nueva viene apretando muy fuerte, viene físicamente apretando muy fuerte. Quizás traiga demasiada información, o sea, hoy en día un chaval con 20 años, antes de meterse debajo de un paso, ha visto 20.000 vídeos de YouTube debajo del paso y trae demasiada información. Le hace falta quizá un poco dejarse enseñar un poco por los veteranos, que no le vamos a enseñar nada más que cosas positivas y cosas buenas.
Muy bien. Con tres caídas este año vais a tener menos peso, porque el soldado romano no sale.
No sale, pero como costalero y creo que lo importante es él, el que vaya alrededor,
el señor,
bueno,
tres
viste, viste mucho, sí, efectivamente, el señor de tres caídas, y estando él, lo demás, un poco, bueno, es aleatorio, pero no voy a decir que sobra, pero estando el principal, lo demás un poco va en segundo plano.
¿Tú eres el realejo de toda la vida?
No, yo soy adoptado del realejo.
¿Sí? Sí. ¿Llegaste aquí por la Semana Santa?
Llegué aquí por la Semana Santa.
¿Eres el Zaidín, entonces?
Yo nací en el Zaidín y me crié en el Zaidín. Por eso mi inicio fueron en los salesianos. Pero, ya te digo, 27 años en la cuadrilla de Victoria y 25 en tres caídas que hago este año.
Claro, ¿y se anda distinto en un paso de Virgen que en uno de Cristo? Bueno,
totalmente distinto.
Vamos a explicar solo a la audiencia.
Bueno, el paso de Palio... Siempre vamos muy cortitos y aguantando mucho la mesía para que el palio no se nos vaya. Y en el misterio del tres caídas es todo lo contrario, pasos largos, izquierdos, incluso para atrás, es totalmente distinto, totalmente. Incluso las bandas de música son distintas y todo cambia por completo, no tiene nada que ver.
Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos tu experiencia de un veterano costalero. ¿Hasta cuándo piensas estar debajo de los palos?
Pues mira, mi objetivo, yo tengo un hijo con 12 años que le encanta esto de la Semana Santa, de hecho ya sale de Aguaor con nosotros, la Victoria en el tres caídas este año por primera vez, y me gustaría darle el relevo, así que cuando él tenga 17, 18 años y decide salir, pues sería un momento precioso para pa poder retirarme.
Muchas gracias por tu presencia y por tu apoyo al deporte a través de SIMA. ¿Cuál es la naturaleza de SIMA? ¿Qué se dedica?
Nosotros nos dedicamos a la fabricación de maquinaria para la construcción. Es una empresa
muy importante. Fabricamos. Estáis apoyando al Peligros de Fútbol Sala, que no es poco, y eso hay que aplaudirlo. Estas actividades
vamos a ver cómo acaban este año.
Muy bien. Juan Carlos Galeano, ya hemos hablado antes con el investigador, el músico, el profesor. ¿Tienes una beca al ayuntamiento para estudiar qué exactamente?
Bueno, pues para... Yo creo que no solamente estudiar, sino recuperar la figura de Antonio de la Cruz.
¿Quién es?
Quesada. Pues bueno, este hombre, Antonio de la Cruz, fue, podemos llamarlo así, el pionero en la composición de música procesional granadina, y hasta la fecha es también el primer compositor del que tenemos constancia que dedicó una marcha a la Semana Santa de Granada.
¿Cuándo vivió?
Pues él vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Él perteneció a esta tertulia, a la cuerda granadina, ¿no? Formada por diversos intelectuales.
Ahí estaba Mariano Vázquez, gran
que
músico.
Fue el que estrenó, de hecho, la nueve sinfonías de Beethoven en España, bajo su batuta, la estrenó él. Y bueno, otro de los músicos que también formaba esta cuerda granadina era Antonio de la Cruz. Y hasta la fecha, el primer compositor que tenemos constancia que dedicó una marcha procesional a la Semana Santa de Granada.
¿Podría ser la primera marcha cofrade de la historia?
No, porque en 1868 otro pianista también, en este caso cordobés, Rafael Cebrero, dedicó una marcha fúnebre a la Hermandad de la Quinta Angustia, que digamos que es la primera marcha procesional de la historia.
¿La marcha procesional nace en Córdoba?
Nace de la mano de un granadino, o sea, perdón, de un cordobés, pero dedica a la Semana Santa de Sevilla.
Ajá.
Bueno, de hecho, la primera marcha dedicada a una hermandad, pero bueno, como nuestros oyentes sabrán, otras marchas fúnebres pertenecientes al repertorio clásico, como por ejemplo puede ser la marcha fúnebre de la ópera Ione, la marcha fúnebre de Chopin, la marcha fúnebre de la sinfonía número 3 de Beethoven. Digamos que estas eran las primeras marchas que se interpretaban en los desfiles procesionales en esta segunda mitad del siglo XIX. Luego se comenzó a editar y a interpretar repertorio original para banda, con marchas que no estaban dedicadas a ninguna hermandad ni a ninguna cofradía, como pueden ser las de José Gabaldá, con títulos como La Azucena, El Llanto, El Panteón. Pero yo entiendo por marcha procesional aquella que está dedicada a una hermandad o a una cofradía y que el compositor la crea con una intención principal de ser interpretada en un desfile procesional, porque cuando el italiano Enrico Petrella él hizo su ópera Ione, bajo ningún concepto pensaba que su marcha fúnebre de esta ópera se tocaría en la Semana Santa andaluza.
Ya. Antonio de la Cruz ya fue recuperado hace algunos años por la Banda Municipal de Música, en un trabajo en el que colaboraron muchísimos profesores, sobre todo el descubridor Barberá, impulsado por su director Miguel Sánchez Ruzafa, en un concierto en la Facultad de Derecho, pero no fue interpretado en banda de música completa, se hizo casi una versión camerística de banda. Para el año que viene, tu investigación va a incluir la recuperación de sus obras a banda de música.
Claro, efectivamente.
¿Cómo las escribió?
Antonio de la Cruz tenía una particularidad. Él componía para piano y diversos músicos militares eran los que le instrumentaban las marchas, que digamos que es también lo que pasa con Fondeante, su padre. Fondeante, por ejemplo, compuso Amargura, pero el que la llevó a la banda de música en este centenario de Amargura no fue Manuel Fondeante, sino su padre, Manuel Fon Fernández de la Herrán. Pues bueno, aquí con Antonio de la Cruz ocurre lo mismo. Él componía sus marchas a piano, pero diversos músicos mayores militares eran los que instrumentaban las marchas para banda, y nuestra intención es, claro, recuperar en formato de banda completo, y no solamente las que interpretó en esta formación camerística la banda municipal en 2014, creo que fue, gracias al trabajo de José Miguel Barberá, sino en una formación, por supuesto, completa. Y ya no solo que se recupere, sino que se toque en la Semana Santa de Granada o que se grabe también, ¿no? Desde aquí lanzo esta posibilidad a las distintas empresas que puedan financiar este trabajo discográfico, entidades públicas, por supuesto.
Vamos a seguir muy de cerca tu trabajo durante todo este año, esta investigación en torno a Antonio de la Cruz, el pionero de la marcha procesional en Granada.
Pues muchas gracias, Jorge, y que disfruten todos nuestros oyentes y que respeten a todas las bandas de música que desfilen en esta Semana Santa.
Que no se pasen por medio de las bandas.
Efectivamente.
Que los sufrís.
Que valoren y respeten a los músicos.
Antonio Teja, presidente de la Ciudad Accesible, con el que vamos a cerrar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
¿Cuántos años ya trabajando en que la Semana Santa de Granada sea accesible? Pionera en esto.
Bueno, realmente trabajando de manera muy innovadora en materia de accesibilidad desde el año 2010. Aunque con forma de guía y como un proyecto totalmente ya organizado, estable y ambicioso, pues de 2015, que fue cuando nace la primera guía de la Semana Santa accesible de la ciudad de Granada.
Este año también habéis hecho una guía de la Semana Santa accesible. ¿En qué consiste?
Bueno, lo que se hace principalmente es unificar todo aquello que se hace donde la accesibilidad o la diversidad o la inclusión es protagonista, así como se diseñan otro tipo de acciones para no dejar excluido a ninguna persona por el motivo que sea. Como novedad este año, sabes que cada año tenemos novedades, una muy buena que nació contigo en tu programa. No en este sitio, no en la Tarasca, pero sí en otro.
En el Rincón del Cofrade.
En el Rincón del Cofrade, donde un día coincidimos Iván Centenillo y un servidor, estando tú como padre de ceremonia, y dimos fe de lo que es innovación, y vamos a mezclar la saeta con la inclusión, y salió la primera saeta accesible, que el año pasado rompió el mercado, salió en todos los medios de comunicación, una gran repercusión. Nunca hemos tenido un vídeo que se ha viralizado tanto.
Claro, era una saeta que iba interpretando una intérprete de lengua de signos,
pero también incluso hasta con las manos hacía el quejío perfecto, porque no era simplemente interpretar, traducir lo que era lengua de signos, la letra de la saeta, que era también totalmente creada para esta ocasión, sino que también la interpretación fue magnífica. Eso ha hecho este año que Cáceres, por ejemplo, que Córdoba, por ejemplo, tengan ya saeta accesible inspirada en nuestro modelo, que es una de las cosas que nos gusta. Por eso, cuando hablaba antes la concejala María de Leiva, nos encantaba escuchar esa parte de innovación, cómo se está apostando por la investigación, la innovación en algo tan serio como la Semana Santa, porque nosotros con la accesibilidad y la inclusión llevamos innovando, que es lo que hacemos. O sea, esto ya está, talleres multisensoriales.
Los ciegos van y tocan las cofradías.
Sí, van y tocan, pero es que este año ya hemos sacado el Guíes, que es como el FES. Inspirar el FES, llevar la Semana Santa accesible a otros municipios de Granada. Este año por primera vez en peligro, en una residencia de personas de la tercera y cuarta edad, y también que va a ser mañana Martes Santo a las 12 de la mañana y el Jueves Santo en Guadix con San Juan Evangelista. ¿Y por qué San Juan? Pues va a ser San Juan porque tiene dos costaleros con discapacidad intelectual. Entonces Larry, un costalero muy conocido de la Semana Santa Acitana, junto a estos dos costaleros van a hacer esa guía con usuarios de la Asociación San José de Personas con Discapacidad Intelectual. Entonces intentamos todos los años ir metiendo cosas nuevas. Este año tenemos, ahí estuvimos la Semana Santa accesible e inteligente, porque balizamos el paso de la borriquilla, en el cual las personas ciegas tenían una versión con audio descrita del paso y del cortejo, así como también en una versión en inglés para los turistas, o en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual.
¿Hoy qué tenéis?
Hoy tenemos, como no podía ser de otra manera, el Lunes Santo ya está fijado en el calendario como el día de la saeta. Esta saeta accesible este año es a dos voces y a dos manos. Os confieso una cosa.
¿La saeta a dos voces?
Sí, sí. Vamos, la idea que teníamos original es que fuera un cantador y una cantadora con esa saeta, y que también en los intérpretes fuera también un hombre y una mujer. Pero no ha fallado, bueno, uno de los... Es muy difícil encontrar un intérprete en lengua de signos que tenga esa fuerza a la hora de interpretar algo tan difícil como la saeta. Está hablando que no es fácil. No es fácil a través de la lengua de signos. Y entonces no ha fallado última hora, con lo cual era... Al principio eran dos voces y cuatro manos, que el año que viene lo haremos. Este año nos vamos a quedar con dos voces y dos manos. A las 6:45, sí, porque es para ver dos cantaros y un solo intérprete.
Ah.
Pero la idea era muy chula, era muy original. Era cuando cantaba, en este caso, Iván Centenillo, que interpretara a Esther Ramallo, que fue la pareja, sí, la dupla del año pasado, la dupla de oro. Y cuando cantara Sonia Leiva, que es la otra cantadora, que fuera José Toribio el que fuera el intérprete. Entonces, José Toribio, por motivo de agenda, está fuera de Granada en estos días, pues ha sido imposible.
Pioneros en toda España. Ya nos han copiado en un montón de
sitios. Sí, sí, pero que te digo una cosa, porque tú quizás participes en ese libro. Estamos ya preparando un libro.